vamos a emprender un nuevo viaje, una nueva andadura, un nuevo... ¿Dónde están los niños? No, que vengan para acá, por favor. Claro. Sí, sí. Yo que les iba a preguntar, digo de repente, ¿dónde están? Bueno, prosigo. Como os decía, hoy empezamos un nuevo viaje, una nueva andadura, un nuevo periplo. Espero que os guste, que no os resulte monótono, aburrido, cansino, etcétera, etcétera, porque no, igual que hice con el apóstol Pablo, pues vamos a estudiar juntos. A mí me gustaría, y esto es algo que yo siempre he deseado, y es que no solamente, no que os fiéis o os dejéis de fiar, sino que no solamente cuando estamos aquí en el culto, en la reunión, sea el momento en el cual podamos ver estas cosas, sino que vosotros también, si podéis, investiguéis en vuestras casas. Porque indudablemente de lo que vamos a tratar hoy y durante tiempo va a ser acerca de una persona que le podemos considerar como el padre de tres culturas. ¿Sabéis de quién hablo? Padre de tres culturas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Ibrahim. Abraham. Pero sabéis que a mí me gusta no solamente ceñirme a lo que en sí la escritura, la sola escritura de Lutero, sino además intentar entender el entorno histórico, geográfico, que acompaña a una determinada persona de la cual podemos y vamos a hablar. Podríamos decir muchas cosas de Abraham, y ya os voy a preguntar que me digáis alguna, pero primero vamos a leer este texto que se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 8 al 10. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué pasó? Hermanos, la emigración no es algo de ahora, ¿eh? Hace 4.000 años ya existía la emigración. Y este es un ejemplo claro de emigración. ¿Qué podemos decir de Abraham? ¿Quién me dice algo acerca de Abraham? ¿Quién recuerda cómo se llamaba su padre? Tare. ¿Y sus hermanos? Preguntas difíciles de trivia. El sobrino, sí. Lot. Nacor y Harán. Harán. ¿Qué más sabemos de Abraham, hermanos? ¿Qué pasó con Abraham? El padre de la fe, ¿verdad? Amigo de Dios. Pues vamos a ver unas cuantas cosas. Bueno, la verdad es que en esta mañana vamos a ver casi más cosas extrabíblicas que bíblicas acerca de Abraham, de su tiempo, de su entorno, de su familia. No sé si recordáis cuando hablamos acerca de la numerología bíblica y cuando hablamos acerca del número 5, Y decía que el número 5 es el número que representa don de gracia, regalo. Hablaba acerca de que Abraham, tal y como encontramos su nombre, bienvenida de nuevo, tal y como encontramos su nombre originalmente en la Escritura, se nos habla de Abraham. Pero en un momento determinado de su historia, el Señor le añade una letra, le añade la letra Hei, que es la que equivale a ese número 5, que es el número que en simbología representa la gracia o el don de gracia, el regalo. Veíamos también que Abraham significa padre enaltecido o padre excelso. Pero cuando el Señor le añade esa hei, cambia el nombre. Ya no más es Abraham, sino es Abraham. ¿Qué quiere decir eso? El Señor, voy a ver si apunto bien, vale, no veo dónde está, ya sí, vale, te dice que cambiará su nombre a Abraham porque será padre de muchas naciones. Le dice que será Abhamon Goyin, padre de muchas naciones. Realmente el nombre Abraham se dice que es una contracción de un nombre que a nosotros, la última palabra nos puede resultar graciosa, porque para los de lengua castellana, jamón, jamón, ¿verdad? Pero sin embargo, en hebreo, el nombre completo sería Abrahamón o Abraham. Abrahamón significa padre de grandes multitudes. O, como dice el propio texto que se encuentra en Génesis 17:5, es padre de muchas o de multitud de naciones. Así que vemos cómo ya Abraham o Abram tiene una importancia incluso en su propio nombre. Sabemos que una de las cosas que ocurre a lo largo de toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es el cambio de nombre, ¿verdad? ¿Quién recordamos que era nieto de Abraham y el Señor le cambió el nombre? Jacob. ¿Y cómo se vino a llamar? ¿Y cómo se llama hoy en día? Israel, la nación de la cual él fue el fundador. ¿Quién puede leer Génesis capítulo 11, versículos del 27 al 31? Venga, para que no lo haga yo todo. Génesis 11, del 27 al 31. Venga, sí, que salga a leerlo y así se queda grabado.
Ay. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Aram. Y Aram engendró a Lot. Y murió Aram antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí.
¿Qué veis en este texto, hermanos? ¿Qué os llama la atención? Pero, sí, pero ¿qué más cosas os llama la atención? Dentro de toda esa genealogía, de ese árbol genealógico que ha leído Pablo y que se encuentra en ese texto de Génesis, ¿qué os llama la atención? Hay algo que a mí por lo menos me llama poderosamente la atención, que hoy en día no se hace, que se hacía en aquella época, que en las dinastías faraónicas se hacía y que era una manera de conservar la sangre que se hacía en las dinastías europeas, ¿qué es, hermanos? Yo me caso con mi sobrina, el otro se casa con la otra sobrina o con mi medio hermana. En aquel entonces se puede decir que no solamente la poligamia, sino además el casamiento entre parientes cercanos era o estaba permitido. No, nadie quizás se ponía a pensar si este era mi sobrina o mi prima, o porque vemos también que dentro de lo que es la descendencia de Nacor, Nacor tuvo un hijo que se llamaba Betuel. Y debajo encontramos que Betuel fue el padre de Rebeca. ¿Quién era Rebeca? La mujer de Isaac. Y de Labán. Labán os suena también, ¿verdad? ¿Que era el padre de quién? Y de Lea y de Raquel. ¿Y con quién se casó Lea y Raquel? Con Jacob. Luego vemos que ahí hay una mezcla de yo me caso con mi sobrina, me caso con mi prima sobrina, me caso con mi... todo queda en familia. Llega un momento en que el Señor habla a su pueblo y dice, no más. Esto ya se acabó. Y encontramos en el libro de Levítico, capítulo 18, en los versículos 6, 9 y 11, dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo el Señor. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. No quiere decir esto que se haga todo con la luz apagada y... Quiere decir que ese tipo de casamientos dentro de una familia próxima, es decir, mi primo carnal, mi hermana, aunque no sea hermana de padre o de madre, mi sobrino o mi sobrina, el Señor aquí está diciendo, mirad, eso ya se acabó, ya no se da más, dentro por lo menos del pueblo de Israel. Pero hay algo que encontramos también en ese texto que se ha leído, que Pablo ha leído, y es que nos menciona una serie de, vamos a ir para atrás para poderlo ver, a lo que es el árbol genealógico. Y entonces vemos que Aram tuvo dos hijas y un hijo. Tuvo el famoso Lot, Milca, cuyo nombre significa regia, y que fue esposa de Nacor, de su tío, hermano de Abraham, y un tal Isca o Yisca. ¿Quién fue esta mujer que no se le vuelve a mencionar en la Escritura? Cuando vamos al libro Antigüedades de los Judíos, del escritor del primer siglo judío, Flavio Josefo, nos dice en su primer libro, en el capítulo 6 y en el verso 5, dice, Abraham tuvo dos hermanos, Nacor y Arán. De ellos, Arán dejó un hijo, Lot, y dos hijas, Sara y Melca. Y murió en una ciudad de Caldea llamada Ur, donde todavía puede verse su monumento. Los dos hermanos se casaron con sus sobrinas, Nacor con Melca y Abraham con Sara. ¿Qué encontramos ahí, hermanos? De diferencia con lo que ha leído antes Pablo. ¿Quién falta? Falta Isca. ¿Y quién toma el lugar de Isca según Flavio Josefo? Sara. Dentro del judaísmo se cree que Sara e Isca o Yisca son la misma persona, aunque encontramos que en el texto de Génesis nos dice que Sarai fue la esposa de Abraham. Y a partir de ese momento se nos empieza a hablar de Sarai, que después se llamaría, o el Señor la cambiaría el nombre, por Sara. También, como os digo, en la tradición oral, el Talmud, que es la tradición oral judía, siglos después del cierre del canon del Antiguo Testamento, identifica a Sara, o a Sarai, mujer de Abraham, con Yisca, hija de Aram. El propio Abraham dice en Génesis 20:12, dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Era Yisca, la sobrina, era hija de Taré. Los musulmanes, dentro de las creencias árabes, nos dicen que la madre de Abraham, que nos dan su nombre, era Juna, falleció. Dice que entonces Taré se volvió a casar con otra mujer por nombre Lahasib o Tawita, según otros, la cual dio a luz a Sara, que fue esposa de Abraham. ¿Era Sara Yisca? ¿No lo era? No lo sabemos. El caso es que lo que sí podemos decir es que de cualquier manera Sara o era hija de Taré, por lo tanto era medio hermana de Abraham, o era nieta de Taré, hija, por tanto, de Aram y sobrina de Abraham. Como digo, todo quedaba en familia. Esto es algo también, una cita del Talmud, de uno de los libros. Es curiosa y he querido compartirla. Dice, Sara fue tan hermosa que a su lado las otras mujeres parecían monos. Monos. Y ni siquiera los duros viajes junto a Abraham afectaron su belleza. Fue superior a Abraham en los dones de profecía. Abraham oía y obedecía sus palabras, pues reconocía su superioridad espiritual. Lo dice el Talmud, ¿eh? No lo digo yo. No lo dice la Escritura tampoco. Fue la única mujer con quien el Señor se comunicó directamente, ya que las demás profetisas mencionadas en la Biblia recibieron mensajes del Señor por medio de ángeles. Se le llamó Sara o princesa, porque fue la princesa de su casa y de su tribu. Recordad también cuando veíamos aquello acerca de la numerología, que el nombre Sarai, esa terminación I en hebreo, significa mi princesa. Y el Señor también quita esa yod última, esa letra última, y la transforma de nuevo, igual que en el caso de Abraham, por una hei, por un regalo, por un don de gracia. O sea, que Sara debía ser fantástica. ¿Cuándo nació Abraham, hermanos? Todo lo que vamos a ver, lo que estamos viendo en esta mañana, indudablemente, está basado en opiniones de estudiosos, de eruditos bíblicos, pero no podemos hacer una doctrina fehaciente de decir Abraham nació tal año, porque realmente ni estábamos allí, ni Abraham es mencionado fuera de las culturas que he mencionado, que he dicho antes, en ningún otro sitio. Con lo cual, es muy difícil, algunos incluso llegan a decir que Abraham, Isaac, Jacob, el propio Moisés, fueron personajes míticos, no históricos. Pero si nosotros nos ceñimos a lo que leemos en la Escritura y consideramos a Abraham y a los demás como personajes históricos, podemos aventurarnos a dar una fecha aproximada para el nacimiento de Abraham. En una de las páginas que hay en internet, la página de judaísmo virtual, este hombre, el rabí Aarón David Ben Yisrael, dice que el nacimiento del patriarca Abraham, categóricamente, dice, se produjo en el año 1948 según el calendario hebreo. 1813 años antes de Cristo, según el calendario común. Ya tenemos una fecha, una cifra aproximada, en el siglo XIX. Pero hay cifras más antiguas. El nacimiento de Abraham se baraja más o menos entre 4 siglos, desde el siglo XXI antes de Cristo al siglo XIX antes de Cristo. El XXI el más lejano en el tiempo con relación a nosotros y el XIX el más cercano. Hoy vamos a ver algunos pasajes en un libro que sobre todo los santos de los últimos días, es decir, los mormones, le tienen bastante, llamemos, devoción. Ninguno lo considera indudablemente inspirado, al igual que el canon hebreo admitido, pero sí, al igual que puede ser el libro de Enoch, o pueden ser otros libros como Macabeos, como Tobías, como Judith, que pertenecen a lo que se llama la literatura apócrifa del Antiguo Testamento. Este que vamos a ver, que vamos a mencionar en esta mañana, es uno de esos libros que incluso, al igual que el libro de Enoch, es mencionado en lo que podríamos llamar la literatura canónica, es decir, la escritura inspirada por Dios que tanto judíos como en relación al Antiguo Testamento como cristianos creemos. Es lo que se llama el libro de Jaser. Luego vamos a ver dónde se encuentra en la escritura. El libro de Jaser, del cual hoy en día hay varias copias, hay 3 o 4 copias de las cuales no se sabe a ciencia cierta si realmente este libro es el mismo que nos habla en esos pasajes de la escritura. Se sabe que al menos 2 o 3 de las copias son falsas, pero se aventuran a decir que quizás uno al menos de ellos es este libro que menciono aquí. Cuando Tito invadió o saqueó Jerusalén en el año 70 de nuestra era, se dice que un oficial romano por nombre Sidrus descubrió una biblioteca, y no solamente una biblioteca, sino que además dentro estaba también el bibliotecario. Se dice que este hombre, este oficial romano, tuvo compasión de este bibliotecario y no lo mató, sino que lo llevó a su hogar particular, que estaba ¿dónde? España. En Hispalis, Sevilla. Ahí estaba su casa natal. Entonces llevó estos libros y llevó también a este hombre, este bibliotecario, a su casa natal, en Sevilla, en Hispalis, en la Roma Hispalensis. Y después de pasar un tiempo, este libro de Jaser, que estaba dentro de los libros de esa biblioteca, fue donado al Museo Judío de Córdoba. A lo largo del tiempo, cuando la imprenta empezó a existir, este libro de Jaser fue llevado a Venecia para poder ser impreso. En hebreo, claro, porque este libro estaba escrito originalmente en hebreo. Después se tradujo al inglés y ahora se ha traducido ya a muchos más idiomas. Y ahí es donde dicen algunos que posiblemente sea una falsificación, igual que pasa con la sábana de Turín, pues pasa también con este libro de Jaser, de la Edad Media. Bueno, el caso es que está ahí, la escritura lo menciona y yo lo quiero mencionar en esta mañana porque de alguna manera nos cuenta cosas curiosas acerca de Abraham. Aquí, en el libro de Jaser, os lo voy a resumir para no tener mucho, mucho que leer, se nos dice, se nos habla acerca del nacimiento de Abraham. Y se nos dice que cuando Abraham nació, su padre Taré, o Teraj, como también se le llama, dio una gran fiesta. Entonces, en esa gran fiesta, estaban no solamente los sirvientes de Taré, sino además estaban los magos, los astrólogos, los sabios de aquella época en la cual nació Abraham. Y estaban todos regocijándose y estaban todos alegrándose porque un niño había nacido. Y cuando salieron, observaron las estrellas y entonces vieron una grande estrella que venía desde el este y se comió, por decirlo así, a cuatro estrellas más pequeñas que parecía como que marcaban los cuatro puntos cardinales. Las hizo desaparecer. Aquellos magos interpretaron aquella señal como que ese niño que había nacido, ese Abraham, iba a ser un hombre fuerte, un hombre poderoso, un hombre que iba a acabar, él y su simiente, con muchos de los reinos y de los reyes que en aquella época y posterior iba a haber. Dice el libro de Jaser que en aquel entonces reinaba el rey Nimrod. ¿De qué os suena Nimrod? Capítulo 11. Se supone que era el rey en Babel, Babilonia. Pues cuando estos magos, estos astrólogos se lo dijeron a Nimrod, Nimrod como que se echó las manos a la cabeza y dijo algo así como Herodes: tengo que acabar con la vida de este niño, porque este niño es un peligro para mí, ya que se supone que este niño puede llegar a destronarme, puede llegar a matarme, ya que es un niño que los astros han revelado que iba a ser alguien muy importante. Nimrod llama a Taré y le dice: mira, yo te voy a ofrecer plata, te voy a ofrecer riquezas, pero tráeme a tu niño, a Abraham, porque lo voy a matar. Taré y le dijo, dice, y si no lo haces, no solamente acabaré con él, sino acabaré contigo y con toda tu familia. Ante esto, Taré volvió a su casa. Nimrod indudablemente no conocía al niño Abraham. Y aprovechando que una de sus sirvientas había dado a luz también a otro niño, trajo a este niño ante el rey Nimrod, y el rey Nimrod lo que hizo fue estrellar a este niño contra el suelo para matarlo. Indudablemente, hermanos, todo esto no está en la Biblia, ¿eh? Quiero que esto lo tengáis claro. Es una leyenda, es una historia, es un mito. No sabemos. Ahí está. Abraham, a continuación, ocultó en una cueva al niño Abraham, a su madre y a la nodriza. Y el niño Abraham, dice el libro de Jaser, que estuvo durante 10 años oculto, viviendo en esa cueva para evitar que el rey Nimrod acabara con su vida. Bueno, leyenda, mito, ahí está. Si alguno de vosotros estáis interesados en el libro de Jaser, os lo puedo enviar. Lo tengo en español y en inglés. Habíamos visto que en esa página de Judaísmo Virtual daba la fecha de nacimiento de este niño Abraham en el año 1843, antes de nuestra era. Hay un hombre, un investigador ya fallecido hace unos años, que tiene sus defensores y tiene sus detractores. No sé si habéis oído hablar de los Anunnaki. No nos vamos a desviar ahora, es un tema bastante complejo. Pero este hombre, investigador de todo esto, de toda la cultura sumeria, de toda la cultura y de la escritura cuneiforme, que como sabéis se descubrió en el siglo XIX, no que fuera escrita en el siglo XIX, fue escrita hace más de 4.000 años, pero se descubrió, y este hombre que vivió en el pasado siglo y un poco también a caballo de este nuevo siglo, Zecharia Sitchin, en su libro de la guerra de los dioses y los hombres, nos da una cronología al menos curiosa. Él nos dice que Abraham nació en el año 2123 y nos dice además que no nació en Ur, sino que nació en una ciudad cercana, en Nippur, una ciudad muy cerquita de esa Ur del sur, que luego veremos. Y desbroza un poco la historia de acuerdo con los reyes no ya Nimrod, sino reyes que pertenecen a las dinastías diferentes sumerias de aquella época, y que está arqueológicamente las fechas más o menos indicadas también. Y entonces él da esta descripción, esta cronología acerca de Abraham, donde da fechas más o menos exactas. Dice que 10 años después, una vez el rey anterior murió, este rey Ur-Nammu, que veremos ahora a continuación que fue el rey más importante de aquella época, es entronizado en Ur. Taré se traslada a Ur con su familia, algo que la escritura no dice, nos le emplaza ya directamente en Ur. Y después empieza, cuando muere Ur-Nammu, empieza un periodo de decadencia dentro de las dinastías sumerias. Y nos va desbrozando un poco en fechas. Dice que en 2095 fue cuando se van de Ur a Aram, que después, en el 2048, cuando Abraham ya contaba con 75 años, es cuando el Señor le dice que parta de Aram hacia Canaán. En el 2047 nos dice que Abraham sale del Negev hacia Egipto. Recordemos que Abraham hace 2 viajes, uno a tierra filistea con Abimelec y otra a tierra de Egipto, que iremos viendo a lo largo de semanas todo esto. A Egipto, y en los 2 casos hace lo mismo, ¿recordáis? El que hace Abraham, tanto en el caso de Abimelec como en el caso de Faraón de Egipto. ¿Qué dice de Sara? ¿Para qué? Para que no le maten. Es una verdad a medias, ¿verdad? Pero a veces decimos que las verdades a medias son completas mentiras. A veces no decimos mentira, pero tampoco decimos del todo la verdad. Y eso le pasó un poco a Abraham en sus viajes. Tenía temor de que le pudieran matar como consecuencia de la belleza de Sara. No olvidemos que Sara en aquel entonces ya debía de contar con un mínimo de 65 años. Con lo cual, una mujer con 65 años en nuestros días puede ser bella. Yo recuerdo de mis tiempos Raquel Welch, y era una mujer que con 60 y tantos años era una belleza, para mi gusto, mucho más que su hija. No sé si viste la película de Cocoon, que actúa la hija, y bueno, Raquel Welch actuó en muchas películas de vaqueros, de una que se llamaba algo así como Hace 1000 años, o no sé, una que ella estaba vestida de troglodita y donde exhibía sus bellezas. En aquel entonces parece ser que podía ser que una mujer de la edad de Sara fuera una mujer bella, sobre todo si contemplamos el hecho de lo que nos dice el Talmud. Todas las demás eran como monos. Y Sara era de una belleza especial. Las mujeres sois bellas, el Señor os hace bellas y vosotras sois bellas, o por lo menos para el marido, ¿verdad, Germán, Alfonso, Javi? Que nuestra mujer, Manolo, nuestra mujer es la más bella de todas, aunque no sea cierto, pero para nosotros sí. Nos sigue diciendo acerca de la marcha de Abraham a Egipto y al final, ya en el 2041, donde ya está mucho más en plena decadencia. ¿Y dónde se basa este hombre, Zecharia Sitchin, para decir esto? Bueno, dice primer libro de Reyes 6:1, dice: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa del Señor. Hay una teoría que es, o bien contando a partir de el comienzo de la construcción del templo por Salomón, o una tradición sacerdotal que habla del final de la construcción del templo de Salomón, que duró 7 años. Bien, pues si contamos, para este hombre dice mejor la fecha final porque así casa mejor con lo que yo os estoy contando. Entonces, él da una serie de datos para hacer coincidir desde ese año 953, supuesto año de la finalización de la construcción del templo primero, del templo de Salomón, hasta el nacimiento de Abraham. Dice, bueno, 953 y 480, nos remontamos al 1433 a.C. Si consideramos los 400 años en que Israel estuvo sujeta en esclavitud al pueblo de Egipto, vamos hasta el 1833. Si Jacob entró en Egipto con 130 años, en Génesis 47:9, Jacob nace en el 1963. Isaac tenía 60 años cuando nació Jacob. Luego Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. Si sumamos todo esto, nos da 2123 a.C. Es una teoría más, hermanos. Hay otras muchas teorías, hay muchos otros eruditos, pero siempre todos se mueven en esa franja entre el siglo XXI, o principios, podríamos decir, del siglo XXI, como se mueve este hombre, y el, o finales, si pensamos que contamos hacia atrás, y el siglo XIX. No sé qué hora es. ¿Qué hora es, Pablo? Vale, pues vamos a ver un poquito más. Y la geografía arqueológica la dejamos para el siguiente día. Dice que en Génesis 11:28, y hemos leído que murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Un comentario al Talmud, que es la Midrash judía, dice que Arán murió por causa de su padre. Si vamos de nuevo al libro de Jaser, en estos estudios acerca de Abraham vamos a ver mucho acerca de este libro de Jaser. Hay una historia que nos dice que la profesión de Taré, de su familia, era la de construir imágenes, la de hacer imágenes, imágenes de madera, imágenes de escayola. Pensemos que era un pueblo pagano de la antigüedad. Y se dice que en cierta ocasión salió Taré, el padre de Abraham, y Abraham se quedó solo en el local, en el lugar donde su padre tenía todas aquellas estatuas. Y entonces Abraham pensó, ¿realmente estas estatuas son dioses? ¿Realmente estas estatuas tienen vida? Entonces dice que pidió a su madre que le cocinara un cabrito. La madre le cocinó el cabrito y lo puso allí delante de todas aquellas imágenes para que aquellas imágenes se lo comieran. Fueron pasando las horas a lo largo del día y Abraham estaba ya más mosqueado que mosqueado porque decían, estas estatuas no se lo comen. Finalizó el día y el cabrito siguió allí. Al día siguiente, Abraham insistió y le dijo de nuevo a su madre, mira, no me vas a hacer un cabrito, me vas a hacer dos. Y de nuevo trajo aquel guiso delante de aquellas imágenes y de nuevo les pidió que se lo comieran. Fue pasando el día y yo me quiero imaginar, dentro de lo que es la leyenda, el mito, la historia, que a medida que iba pasando el día, la cólera de Abraham se iba encendiendo al ver que aquellas imágenes no se comían el guiso de su madre. Así que había allí un hacha y empezó a liarse con las imágenes de tal manera que únicamente dejó la más grande de ellas. Y en su mano Abraham puso el hacha. Al oír el ruido, el padre de Abraham vino al lugar donde estaban las estatuas y vio que todas sus estatuas, menos una, estaban todas destrozadas. Empezó a darle la charla a Abraham y le dijo, Abraham, no, te estás equivocando, papá. Lo que ha pasado es que con ese guiso se han cabreado entre ellos porque todos querían comérselo y entonces este que es el más grande ha podido con todos y mira, él tiene todavía el hacha en la mano. Yo creo que Tare no se lo tragó, pero dice en el libro de Jaser que ese fue un poco el comienzo de cuando Abraham empezó a darse cuenta de que las imágenes son y que no son sino meros muñecos de escayola que no tienen realmente poder para hacer nada. Claro, Taré, cuando su hijo hizo esto, se enfadó muchísimo y fue a denunciarle al rey. Sigo hablando de lo que cuenta el libro de Jaser, que es eso que tenéis ahí. Y entonces, el rey Nimrod primero montó en cólera con Taré porque le dijo, ¿qué me estás contando? Pero si tu hijo Abraham, yo lo maté. Y después montó en cólera porque, claro, todos sus dioses habían sido destruidos por aquel hombre. Y le dijo, mandó venir a Abraham, mandó venir a su hermano Aram y ordenó arrojar a Abraham a un horno de fuego. Nos suena esto también, ¿verdad? En el libro de Daniel, los tres amigos de Daniel. Y entonces Aram le pidieron también a él opinión y Aram pensó, si Abraham se salva, yo estoy con Abraham. Y si no se salva, pues estoy con Nimrod. De esa manera, pues él siempre intentaba salvarse. Bien, pues no fue así, parece ser que no fue así, sino que como Abraham se salvó del horno de fuego, le preguntaron, ¿tú con quién estás? Y dijo, con mi hermano Abraham, al horno de fuego. Y Aram, no sé si no tenía fe o no tuvo tanta suerte como Abraham y pereció. Por eso se dice que, por eso dicen en el judaísmo que Aram, el hermano de Abraham, murió como consecuencia de su padre Taré. Porque si bien Abraham se salvó, Aram no pasó lo mismo. ¿Quién lee Josué, capítulo 10, versículos del 12 al 14? Venga, Alfonso, tú. Josué 10, versículos del 12 al 14.
Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, «Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón». Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en este libro de Jaser, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero? Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Amén.
Es una de las menciones, la primera, que en la Escritura encontramos mencionando este libro de Jaser. Este mismo texto es lo que encontramos en el libro de Jaser. No nos vamos a detener, pero si le echéis un vistazo rápido veréis que es exactamente lo mismo que nos está hablando en Josué, de que la luna y el sol se detuvieron durante un tiempo allí en la zona de Gabaón, en el valle de Ajalón. Hay otro texto más que se encuentra en segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos 17 y 19, donde, si bien es una endecha, es decir, un lamento, acerca de David y de Jonatán, hace referencia a un texto que se encuentra en el libro de Jaser, donde habla cuando Jacob está en sus últimos momentos y está hablando con su hijo Judá y le habla acerca del uso del arco. Y en el libro de Jaser dice: solo enseña a tus hijos el arco y las armas de guerra para que ellos puedan pelear las batallas de su hermano, quien reinará sobre mis enemigos. Y hay otro texto, que este quiero que le leamos en la Escritura, donde 2 Timoteo 3, 8, y también vamos a leer en Éxodo 7, 11, 12. Venga, Umi.
2 Timoteo 3, 8. Si otro lo tenéis antes. Y ir buscando también Éxodo 7, 11, 12.
Mira cómo estoy. Y de la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe.
Jannes y Jambres. ¿Quién tiene Éxodo?
Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos.
Vemos que en el texto original de la Escritura, en Éxodo, no se nos menciona para nada los nombres de los sacerdotes. Sin embargo, Pablo, en su epístola, está mencionando el nombre de estos dos sacerdotes, Jannes y Jambres. ¿De dónde pudo coger Pablo estos nombres? Pues es muy posible que los cogiera del libro de Jaser, porque es en el libro de Jaser donde nos dice, en el capítulo 79, verso 27, dice: cuando ellos se habían ido, Faraón, cuando ellos se habían ido, dice, o se refiere aquí a Moisés y a Aarón, dice: Faraón envió por Bilaam y por Jannes y Jambres sus hijos, y a todos los magos y hechiceros y consejeros que pertenecían al rey, y ellos vinieron y se sentaron delante del rey. La historia indudablemente continúa también en el libro de Jaser, pero únicamente he querido en ese versículo para que viéramos el tema de Jannes y Jambres y de dónde posiblemente lo sacó. Josué nos dice que sus padres, los padres del Israel, los padres del pueblo judío, habitaron en dioses, donde se adoraba dioses extraños. Dice Josué 24:2: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Fijaos que él no menciona ya a Aram, y servían a dioses extraños. Y esto ya para el próximo día. Si tenéis interés, yo vuelvo otra vez a participar con vosotros de este estudio el día 11 de octubre. Sí, ya sé, no vienes. Pues ahí veremos acerca de Mesopotamia, de la antigua Mesopotamia, de los países que hoy están. Hablaremos un poco de Ur, de los caldeos, pero si tenéis interés en internet, en YouTube y en internet normal, hay mucha documentación acerca de todos estos lugares. Así que veremos y seguiremos estudiando acerca de lo que podríamos llamar los preliminares en la vida de Abraham. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Tenéis alguna pregunta? de lo que hemos visto? Dudas todas. ¿Tú decías? Ah. Bien, pues hermanos, vamos a seguir alabando al Señor.